Ok, sí, doctor. Es el volumen 1717. Octubre 6, 1924. La divina voluntad es latido primario de la, perdón, la divina voluntad es latido primario del alma y de todas las cosas creadas. Me estaba fundiendo toda en el santo querer divino, y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, cómo es bello ver a un alma fundirse en mi voluntad. En cuanto el alma se funde en ella, el latido creado toma lugar, y vida en el latido increado, y forman uno solo, y corre y late junto con él, latido eterno. Esta es la más grande felicidad del corazón humano, latir en el latido eterno de su creador. Mi querer lo pone en vuelo y el latido humano se arroja en el centro de su creador. Entonces yo le he dicho: Dime, amor mío, ¿cuántas veces gira tu querer en todas las criaturas? Y Jesús: Hija mía, mi querer en cada latido de criatura forma su giro completo en toda la creación. Y así como el latido en la criatura es continuo, y si cesa el latido, cesa la vida. Así mi voluntad, más que latido, para dar vida divina a las criaturas, gira y forma el latido de mi voluntad en cada corazón. Mira entonces cómo está mi voluntad en cada criatura, como latido primario, porque el suyo es secundario. Es más, si mi latido de criatura, si
Sí,
mi,
latido de criatura.
es más, si latido de criatura hay, es en virtud del latido de mi voluntad. Más bien, está mi voluntad, forma dos latidos, uno para el corazón humano como vida del cuerpo y otro para el alma como latido y vida del alma. Pero ¿quieres saber tú qué hace este latido de mi voluntad en la criatura? Si piensa, mi voluntad corre y circula como sangre en las venas del alma y le da el pensamiento divino, a fin de que haga a un lado el pensamiento humano y dé el lugar primario al pensamiento de mi voluntad. Si habla, quiere lugar la palabra de mi voluntad. Si obra, si camina, si ama, mi voluntad quiere lugar de la obra, del paso, del amor. Es tanto el amor y el celo de mi voluntad en la criatura que mientras late, si la criatura quiere pensar, se hace pensamiento. Si quiere mirar, se hace ojo. Si quiere hablar, se hace palabra. Si quiere obrar, se hace obra. Si quiere caminar, se hace pie. Si quiere amar, se hace fuego. En suma, corre y gira en cada acto de la criatura para tomar en él su lugar primario que le es debido.
Bueno,
Pero
a ver, espérame tantito. ¿Qué nos está diciendo? ¿Alguien quiere opinar un poquito sobre lo que nos ha dicho hasta ahorita?
pues que
Pues.
la divina voluntad es lo que le da vida a todos los actos de la criatura, a cada acto. Es el principio de la vida de los actos de la criatura, de la vida de la criatura.
Y bueno, eso es muy, muy lógico, ¿no? Para formar una vida, se necesita que todos los actos de ese ser sean del mismo origen. O sea, no se puede tener una vida si los actos son de origen diferentes. O sea, o tenemos vida humana, o tenemos vida divina. Pero no puede haber una combinación de ambos. No puede haber un ser que tenga vida humana y un pedazo de vida humana y un pedazo de vida divina. Por eso es que la divina voluntad tiene que extenderse en todos los actos de la criatura. Aquí nos está mencionando los actos más obvios, los más gruesos, los que tenemos siempre en mente. El pensamiento, la palabra, la vista, o sea, el movimiento, los pasos, el latido, en fin. Pero en todo lo que no es tan obvio, que ya hemos hablado algunas veces, o sea, en los movimientos, en los actos de nuestro organismo, de nuestro sistema digestivo, de nuestro sistema urinario, de nuestro sistema reproductor, todo deben estar formados por la divina voluntad para que se pueda integrar una vida divina. Los actos de nuestras células deben estar también, o sea, llevados a cabo a través del movimiento de la voluntad divina, y entonces es como se puede formar el conjunto total de vida divina. Y es cuando la vida divina se forma, se desarrolla en la criatura. Si esto no es así, si no tenemos esta integridad de movimiento de la voluntad divina en nosotros, podemos vivir en la divina voluntad por momentos, pero no continuamente. Y entonces se formaría una santidad divina de actos, no de vida. O sea, estaríamos formando actos, en cada acto se generaría una vida divina que le pertenecen a la criatura, pero no se formaría la vida divina en ella. O sea, no habría ese desarrollo. Y por lo tanto, la igualdad con Jesús nunca se podría dar. Se daría la igualdad de actos, pero no de vida. Luego, o sea, dice que su voluntad forma dos latidos. Un latido para el cuerpo, o sea, para todo nuestro ser, pero también un latido para el alma, ¿sí? O sea, eso es necesario también que siempre tengamos presente que es completo. Dice, mi voluntad forma dos latidos. Uno para el corazón humano, o sea, para el cuerpo, para como vida del cuerpo, y otro para el alma, como latido y vida del alma. Entonces, esto nos lleva a esa integridad de la que hablábamos al principio. O sea, debe estar totalmente cubierto todo por el movimiento de la voluntad divina, ¿sí? Si pensamos, es la voluntad divina. Si hablamos, es la voluntad divina. Si caminamos, si comemos, si dormimos, todo lo que hacemos debe ser voluntad divina. ¿A dónde nos lleva esto? Que la vida divina, la vida de Jesús, se está desarrollando ahora en nosotros. Ya no es una vida de habitación. Ya no es un tener a Jesús en nosotros, que eso es lo que ha habido hasta ahora. Sino es un tener a un Jesús, pero a un Jesús obrante en nosotros. Pero un Jesús que obra a través de nuestra voluntad. O sea, la igualdad con Jesús, esa semejanza con Jesús, tiene que ser exactamente igual que la de Él. Y Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Tiene una naturaleza humana, una naturaleza divina, tiene una voluntad humana igual que la nuestra, pero tiene una voluntad divina igual que la que nos quiere donar. O sea, esa voluntad divina que obraba en él, esa voluntad también ahora quiere obrar a través de nosotros. Y la forma de poder igualar estas dos, o sea, decíamos al principio que una vida no puede tener actos de dos voluntades distintas. sino debe tener una de una sola voluntad para poder integrar en ella, en ese ser, un tipo de vida, una naturaleza de vida. Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina, pero la humana está sujeta indisolublemente, está unida indisolublemente a su naturaleza divina, e interactúan de una manera como si fueran una sola. Es como si fueran, por favor. No es que sea una sola voluntad en Jesús, porque eso es una herejía. Jesús tiene dos voluntades, humana y divina. Pero entre las dos, fundidas las dos, actúan como si fuera una sola. La voluntad humana es la que mueve y la voluntad divina es la que pone todos los atributos. O sea, la voluntad humana jala a la voluntad divina en los actos que quiere hacer y la voluntad divina mueve a través de ese acto de la voluntad humana, mueve los atributos divinos para que todos los actos sean divinos y se forme en ella la vida divina. Y ahora sí, estamos en la perfecta semejanza con Jesús. Jesús con su voluntad humana y con su voluntad divina, interactuando juntas, fundidas juntas, están llevando a cabo la vida divina en Jesús. Y al mismo tiempo es verdadero hombre, porque es la voluntad humana la que está desarrollando las acciones, pero no pone en función lo suyo, sino que le da el paso a las acciones, a los atributos de la voluntad divina. No sé si esto queda claro. O sea, ¿queda claro?
Doctor, buenas noches.
Sí, Ismael.
Bueno, yo entiendo que el sacrificio y la voluntad humana es la transformación, ¿no? Y esa misma voluntad que se transforma, pues, es una transformación que ya puede hacer actos divinos, ¿no, doctor?
Yo diría que, bueno, eso de transformado es la naturaleza humana, sí. Pero la voluntad humana no se transforma, simplemente sigue actuando como Dios quería que actuara. O sea, sumida, unida a la voluntad divina.
Doctor, entonces lo que nos está ahorita diciendo está hablando de un en Jesús, ¿no? Está hablando cortó, del abandono.
Se cortó y no oí. Dice, se está y se cortó.
A ver, me voy a desaparecer. A ver, ¿ya?
Ah, bueno.
Sí. Lo que yo le estaba diciendo era, o sea, lo que usted está describiendo es el abandono de la criatura en Jesús, ¿no?
Bueno, es en la divina voluntad, y la divina voluntad es Jesús.
Por eso, el abandono. El que Jesús esté en nosotros para que nosotros hagamos a un lado nuestra voluntad y Jesús pueda ejercer su voluntad en nosotros.
Perdón, pero no. Por eso digo que a veces necesitamos platicarlo un poco más y por eso les pido si queda claro. La voluntad humana, o sea, es el motor del ser humano. La voluntad divina es el motor del ser divino y cada una de ellas tiene sus propios atributos que pone en función en cada acto. La voluntad humana actúa poniendo sus atributos en cada acto del hombre. La voluntad divina pone sus atributos en cada acto de Dios. Bueno, ahora, eso es lo que normalmente cada uno de estos seres, el ser divino y el ser humano, hace por su cuenta. Cuando existe esta fusión, porque para que podamos ser imagen y semejanza de Jesús, debemos tener la voluntad humana que personaliza a la persona, al ser, y la voluntad divina que le da el valor a ese ser. Entonces, mi voluntad humana no puede desaparecer, no puede hacerse a un lado. Si se hiciera a un lado para que sea la voluntad divina la que actúa, entonces ya no soy yo, sino sería Jesús obrante en mí, y por lo tanto ya no habría una interrelación de amor, ya no habría un dar y corresponder.
Ok.
¿Se entiende eso?
Sí, doctor.
Entonces, mi voluntad humana tiene que quedar, pero queda como motor de la voluntad divina.
Ah, ok.
O sea, ahora, mi voluntad humana queda como motor, o sea, de mi ser. Es la que va a decidir qué voy a hacer. Es la que va a decidir si voy a caminar, si voy a dormir, si voy a trabajar, si voy a comer. El acto que vayamos a hacer, no importa cuál sea. Pero ya se quitó totalmente sus atributos para no poner un atributo de ella, de lo que le corresponde por naturaleza, que ya dijimos que esos son las miserias y las virtudes. Eso lo deja a un lado y ahora la voluntad divina deposita todos los atributos divinos en el acto que la voluntad humana va a hacer. Y como todos los atributos que tiene la voluntad divina y todo lo que contiene la voluntad divina es lo que hizo Jesús en este mundo, entonces podemos decir que se desarrolla la vida de Jesús, sí, pero a través de la vida humana, a través de la voluntad humana. Si no fuera así, vuelvo a repetir, te despersonalizas y entonces queda Jesús obrando en él y Jesús obrando en mí. Y entonces, ¿cuál sería la relación de amor? Ninguna.
No.
¿Sí? Por eso es que la voluntad humana tiene que continuar actuando.
Es una fusión.
Sus atributos. Es nada más el motor del acto, pero la voluntad divina pone a través de ese acto todo lo suyo. Por eso digo que entre las dos forman como una sola, pero es como. No es que sean dos, digo, no es que sea una sola, sino que hay tal unión que actúan como una sola. Quizás se entienda mejor así. ¿Qué somos nosotros? Nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza humana, física, y una naturaleza espiritual, el alma, el espíritu. No tenemos dos acciones diferentes. Es una sola acción. La acción del alma con la acción del cuerpo se unifican y sale una sola acción. Pero eso no quiere decir que ya que seamos puro alma, o puro espíritu o puro cuerpo, sino van los dos juntos. Lo mismo es aquí. No es que sea nada más voluntad divina o no es que sea voluntad humana, sino van las dos juntas, pero se unifican en la acción y la acción es divina. Padre Carlos, ¿cómo lo ve?
Me parece una explicación muy apegada a los concilios que dirimieron precisamente estas cuestiones de la doble voluntad de Jesucristo en medio de herejías que por falta de una reflexión más profunda se podía incurrir fácilmente en errores. Por eso es que tuvieron que definir estos concilios y disciplinar, ¿verdad? Pero esa, digamos, esas posibilidades de hierro dependían también de otros hierros más grandes. Por ejemplo, el considerar a Jesús únicamente Dios y no ser humano. Pues lógico que de allí venía que solamente hubiere una sola voluntad, la divina, y no humana. Y al revés, también estaban los errores de Arrio, ¿no? Pues no, no, Jesús no es Dios, es pura voluntad humana.
¿Qué es el monotelismo?
Exacto, el monotelismo, exactamente. Eutiques y todos aquellos que, pues, de alguna manera quisieron aportar según sus criterios humanos, ¿no? Pero bueno, para eso están los concilios, el de Calcedonia, el de Nicea, en fin, ¿no? Todos estos de Éfeso, en donde se dice, es verdadero Dios y verdadero hombre, por eso la Virgen María es madre de Dios. Ahí hay una doble voluntad, y no tendríamos que irnos ni siquiera a los concilios. En el mismo evangelio, cuando Jesús mismo dice en el huerto, y yo creo que esto está súper meditado en las 24 horas, ¿no? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es allí donde se funde una voluntad con la otra y se cumple la voluntad de Dios.
Así es. La voluntad humana se asocia prácticamente al 100% con la voluntad divina. Pero no desaparece.
Así es. Sino, y la prueba de fuego es la cruz, ¿no?
Exactamente. Por eso es que la única manera, la única forma de que el ser humano puede llegar a unificarse en la voluntad divina es a través del sacrificio. Que el sacrificio es la renuncia a todo lo suyo, menos al actuar. ¿Sí? Es como alguien, como el apuntador en una obra de teatro. El actor resultó perfecto y todo el mundo le aplaude al actor, pero no le aplauden al apuntador, que es el que está diciéndole lo que debe hacer. En fin. Sí, pero sí es importante como tener esta noción, porque yo creo que ya todo el mundo lo ha visto. Estamos cayendo en exactamente en esa herejía, una sola voluntad. En esto de la divina voluntad estamos cayendo en eso cuando decimos, es que es la vida de Jesús. Jesús es el que obra en mí. No, porque eso es quitar a la voluntad humana y poner única y exclusivamente a la voluntad divina actuando. Y por eso es que a veces, como que es tan repetitivo el estarlo machacando y machacando y machacando, decir, no es así, la voluntad humana no desaparece, la voluntad humana sigue actuando.
Tal vez habría que conciliar un poquito con aquella frase de San Pablo tan conocida o clásica, no soy yo ya quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí, ¿no? O sea, esto tiene un sentido tal que no anula a la persona, sino que tiene que haber dos partes para que haya unión, ¿no? Si no hubiera dos personas, no habría unión, nomás habría una sola persona. Y en eso consiste justamente el decir, pues no soy yo ya quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Pero es Pablo el que está poniendo todo la maquinaria, ¿no?
Exacto. Y yo lo vería más claro en usted.
¿A yo?
Sí. Sí. O sea, cuando usted o cualquier sacerdote lleva a cabo un sacramento, o sea, el sacramento no lo da usted, pero tampoco lo da Jesús. Lo dan los dos. Y entonces se cumple lo que Jesús decía en el Evangelio. Ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras a través de mí. Y entonces usted pone el acto y Jesús pone la fuerza en ese acto de usted para transformar, para transubstanciar las formas. Entonces es mucho más claro que San Pablo, porque San Pablo, después de haber dicho aquello, tuvo que decir, ¿quién me librará de este hombre viejo que me lleva a hacer lo que no quiero? O sea, lo llevaba a pecar, ¿sí? Entonces, por eso creo que ahora con ustedes tenemos el ejemplo maravilloso de lo que es la vida en la Divina Voluntad a través de los actos de ustedes en los sacramentos.
Gracias, doctor.